El Instituto Mexicano de la Radio presenta. La magia del cuento.
En esta ocasión con el cuento Una Esperanza, del escritor mexicano Amado Nervo. Una adaptación libre de Alejandro Prieto, en la voz de Eduardo Lizalde.
En un ángulo de la pieza, habilitada de capilla, Luis, el joven militar, abrumado por todo el peso de su mala fortuna, pensaba. Pensaba en los días de su niñez, rica en goces y rodeada de mimos, en la amplia y tranquila casa paterna, uno de esos caserones de provincia sólidos, vastos, con jardín, huerta y establos, con espaciosos corredores, con grandes ventanas que abrían sobre la solitaria calle de una ciudad de segundo orden, no lejos, por cierto, de aquella en que él iba a morir, sus límites cubiertos por encorvadas y potentes rejas en las cuales lucían los rosetones de hierro forjado. Recordaba su adolescencia, sus primeros ensueños, vagos como luz de estrellas, sus amores con la güerita de Enagua Corta. Luego, desarrollábase ante sus ojos el claro paisaje de su juventud fogosa, sus camaradas alegres y sus relaciones ya serias con la rubia vuelta mujer, y que ahora, porque él volviese con bien, rezaba, pero en vano, en vano. Y por último, llegaba Luis a la época más reciente de su vida, al periodo de entusiasmo patriótico que le hizo afiliarse al Partido Liberal y tornaba a ver el momento en que un maldito azar de la guerra le había llevado a aquel espantoso trance. Cogido con las armas en la mano, hecho prisionero y ofrecido con otros compañeros a trueque de las vidas de algunos oficiales reaccionarios, había visto desvanecerse su última esperanza en virtud de que la proposición de canje llegó tarde, cuando los liberales, sus correligionarios, habían fusilado ya a los prisioneros conservadores. Iba, pues, a morir. Esta idea, que había salido de su pensamiento gracias a los recuerdos de su niñez y de la juventud, volvía de pronto, con todo su horror, estremeciéndole de pies a cabeza. Iba a morir. A morir. No podía creerlo, y sin embargo, la verdad tremenda se imponía. Bastaba mirar en derredor aquel altar improvisado sobre el cual caía móvil y siniestra la luz amarillenta de las velas. Y allí, cerca, visibles a través de la rejilla de la puerta, los centinelas. Iba a morir. Así. Fuerte, joven, rico, amado. ¿Y todo por qué? Porque una abstracta noción de patria y de partido, ¿y qué cosa era la patria? Algo impreciso, muy vago para él en aquellos momentos de turbación, en tanto que la vida que iba a perder era algo real, realísimo, concreto, definido, era su vida. La patria, pensaba, la patria no sabrá siquiera que he muerto por ella. Sobre todo, no quería morir. Su vida era muy suya y no se resignaba a que se la quitaran. Un formidable instinto de conservación se sublevaba en todo su ser y ascendía incontenible, torturador y lleno de protestas. A veces, la intensidad de aquella sorda fermentación de su pensamiento, el exceso mismo de la pena, le abrumaban y dormitaba un poco. Pero entonces, su despertar brusco y la repentina noción de su ser eran un tormento inefable, y con las manos en el rostro, sollozaba con un sollozo que, llegando al oído de los centinelas, hacíales asomar por la rejilla sus caras atezadas en las que se leía la indiferencia del indio. Se oyó en la puerta un breve cuchicheo, y enseguida esta se abrió dulcemente para dar entrada a un sombrío personaje cuyas ropas se diluyeron casi en el negro de la noche. Era un sacerdote. El joven militar, apenas lo vio, se puso en pie y extendió hacia él los brazos como para detenerle, exclamando: «Es inútil, padre, no quiero confesarme». Y sin esperar respuesta, continuó con exaltación creciente: «No, no me confieso. Es inútil que venga usted a molestarse. ¿Sabe usted lo que quiero? Quiero la vida. Que no me quiten la vida. Es mía, muy mía, y no tienen derecho a arrebatármela. Si son cristianos, ¿por qué me la quitan? No quiero morir, ¿entiende usted? Soy joven, soy sano, soy rico, tengo padres y una novia que me adora. La vida es bella, muy bella para mí. Morir en el campo de batalla, en medio del estruendo del combate, al lado de los compañeros que luchan, enardecida la sangre por el sonido del clarín. Bueno, pero morir oscura y tristemente, pegado a una barda mohosa, en el rincón de una sucia plazuela, a las primeras luces del alba, sin que nadie sepa siquiera que ha muerto uno como los hombres, padre, eso es horrible». Y el infeliz se echó en el suelo sollozando. «Hijo mío», dijo el sacerdote, «yo no vengo a traerle a usted los consuelos de la religión. Esta vez soy emisario de los hombres y no de Dios. Y si usted me hubiese oído con calma desde un principio, hubiera usted evitado esa exaltación de pena que lo hace sollozar de tal manera. Yo vengo a traerle justamente la vida, ¿entiende usted? Óigame con atención, procurando dominar sus nervios y sus emociones, porque no tenemos tiempo que perder. He entrado con el pretexto de confesar a usted, y es preciso que todos crean que usted se confiesa. Arrodíllese, pues, y escúcheme. Tiene usted amigos poderosos que se interesan por su suerte. Su familia ha hecho hasta lo imposible por salvarlo, y se ha logrado con grandes dificultades e incontables riesgos sobornar al jefe del pelotón encargado de fusilarle. Los fusiles estarán cargados con balas de salva. Al oír el disparo, usted caerá como los otros. Los que con usted serán llevados al paredón y permanecerá inmóvil. La oscuridad de la hora le ayudará a representar esta comedia. Manos piadosas le recogerán a usted el sitio en cuanto el pelotón se aleje y le ocultarán hasta llegada la noche, durante la cual sus amigos facilitarán su huida. Las tropas liberales avanzan sobre la ciudad, a la que pondrán sin duda cerco dentro de breves horas. Se unirá usted a ella si quiere, con que ya lo sabe usted todo. Ahora rece en voz alta el yo pecador mientras pronuncio la absolución, y procure dominar su júbilo durante el tiempo que falta para la ejecución, a fin de que nadie sospeche la verdad». Rayaba apenas el alba, un alba desteñida y friolenta de febrero, cuando los presos, 5 en total, que debían ser ejecutados, fueron sacados de la prisión y conducidos, en compañía del sacerdote que rezaba con ellos, a una plazuela terregosa y triste, limitada por bardas semiderruidas y donde era costumbre llevar a cabo las ejecuciones. Nuestro Luis marchaba entre todos con paso firme, con erguida frente, pero llena el alma de una emoción desconocida y de un deseo infinito de que acabase pronto aquella horrible farsa. Al llegar a la plazuela, los 5 reos fueron colocados en fila a cierta distancia, y la tropa que los escoltaba a la voz de mando se dividió en 5 grupos de 7 hombres, según previa distribución hecha en el cuartel. El coronel del cuerpo que asistía a la ejecución indicó al sacerdote que vendara a los reos y se alejase luego a cierta distancia. Así lo hizo el padre, y el jefe del pelotón dio las primeras órdenes con voz seca y sonora. Estremecían el silencio de la madrugada los primeros toques de una campana cercana que llamaba a misa. De pronto, una espada que abanicó el aire, una detonación formidable y desigual, llenó de ecos la plazuela, y los 5 cayeron trágicamente en medio de la penumbra del amanecer. El jefe del pelotón hizo desfilar a sus hombres con la cara vuelta hacia los ajusticiados y con breves órdenes organizó el regreso al cuartel, mientras que los hermanos de la Misericordia se aprestaban a recoger los cadáveres. En aquel momento, un granuja de los muchos madrugadores que asistían a la ejecución gritó con voz destemplada señalando a Luis, que yacía cuán largo era al pie del muro. ¡Ese está vivo! ¡Ese está vivo! ¡Ha movido una pierna! El jefe del pelotón se detuvo, vaciló un instante, quiso decir algo al pillete, pero sus ojos se encontraron con la mirada interrogadora, fría e imperiosa del coronel, y desenfundando la gran pistola Colt que llevaba ceñida, avanzó hacia Luis, que presa de terror casi no respiraba, apoyó el cañón en su sien izquierda e hizo fuego.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La magia del cuento.
En esta ocasión con el cuento Una Esperanza, del escritor mexicano Amado Nervo, una adaptación libre de Alejandro Prieto. En la voz de Eduardo Lizalde.